Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí, sábados y domingos de 8 de la mañana, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, y por La Poderosa los sábados a las 10 de la noche. Aquí estamos hoy representando a la Fundación Rescate Jurídico y al programa La Voz de la Oposición, Orlando González Landi, uno de los directores, y el otro director que les habla, Santiago Álvarez. Desgraciadamente, por cuestiones personales, no ha podido participar nuevamente en nuestro programa hoy Carlos Santana, pero aquí estamos con la dirección de Paulina Fátima en la dirección y en las redes sociales. Y dentro de unos minutos estaremos con nuestro primer invitado. Pero mientras tanto queremos hacer algunos comentarios. Y en este día yo he tenido más tiempo de hablar con la gente. El lunes 6 me pusieron un hombro nuevo en el hombro derecho. Desgaste. Por suerte pude llegar a viejo y pagar por los excesos de la juventud. Pero, bueno, lo bueno es llegar aquí. Y estamos en eso. Pero esto nos dio tiempo a poder hablar más con la gente, a no tener que estar tan preocupado por el trabajo. Y verdaderamente fue como un recreo en el colegio. Cuando te dicen, vamos a tener un recreo de 45 minutos y vamos a hacer cosas que no es lo normal. Y he estado hablando con amigos míos en esos días y hemos hablado sobre muchos de los comentarios, podemos llamarlos comentarios editoriales, de los que nosotros hacemos en este programa. Y verdaderamente en algunos de estos comentarios he sido un poco crítico algunas veces del exilio, otras veces del pueblo cubano, otras veces de nosotros mismos, los opositores, tanto en Cuba como en el exilio. Y puede parecer como que es cuestión de resentimiento o de frustración o de amargura, que es lo peor de todo. Verdaderamente no hay ninguna de esas. Por suerte yo he tenido la dicha tan grande de ser un individuo optimista y yo no guardo rencores, es más, ni odio. Entonces yo siempre estoy optimista. Y aunque diga lo que diga, tengo que decir lo que siento. Y lo que siento en ese momento es lo que he dicho. Algunas veces he estado disgustado con sectores del exilio. Y todavía lo estoy de vez en cuando. Que se dedican más a la política americana que a nuestra patria. Pero también uno de mis amigos, que aunque nunca combatimos juntos, siempre él ha estado por su cuenta y yo por la mía, muy ocupado del problema cubano. él es, digamos, muy envuelto también en la política americana. Y él me dice, tú no tienes que jugarnos tan mal. Nosotros podemos ser ambidiestros como si fuera la pelota. Yo todavía soy cubano, yo me siento cubano, que soy ciudadano americano. Yo sé que tú nunca te has querido hacer ciudadano americano, pero yo también soy cubano. Y yo también me pienso que hay que ayudar al exilio y a la política interior. Estás haciendo tú lo que tú criticas en otras personas, antidemocrático. Tú tienes que ser tolerante como tú le pides a la gente que lo sea. Y en eso tienes razón, mi amigo. Y les prometo que voy a ser más tolerante, aunque no voy a cambiar en nada mis principios.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, con relación a eso, yo quiero también poner mi granito de arena. Si alguien es testigo de tu actitud, si alguien ha estado presente y es nuevamente testigo de ese sentimiento que te acabas de decir y ese comentario de tu amigo, soy yo. Yo, usted y yo llevamos ya muchos años, más de 20 años en esta lucha, y usted es uno de los pocos hombres con los que uno puede pelear, que lo único que falta son los guantes, con relación a una opinión, a un punto de vista. Y quizás las personas han dicho, terminan peleado a piñazo, cada uno defendiendo, pero lo más importante, siempre ha habido respeto. Y usted ha tenido algo mucho más importante que me ha dado a mí una muestra de grandeza en su carácter. Usted a veces eso que está haciendo hoy no lo hace todo el mundo.
En Cuba están pasando muchas cosas. Es increíble, increíble. Ellos tenían un barco cargado de petróleo que se tuvo que ir. Se lo llevaron para Guayana porque no podían pagarlo el petróleo que estaba ahí. Eso es lo que tenemos que pagar por haber aceptado una dictadura por más de 65 años. Y ahora vamos a empezar con nuestra entrevista.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, estimados oyentes, como prometimos, aquí estamos después de muchos esfuerzos para tratar de hablar con distintos opositores en Cuba. Hemos podido establecer con uno con quien tratamos al principio y no pudimos, y ahora al final hemos podido hacerlo, después de más de media hora tratando de establecer comunicación con los opositores en Cuba. Por supuesto, esa es otra de las condiciones que está pasando el pueblo cubano. Las comunicaciones, igual que todo en Cuba, están yendo para abajo día a día. Y tenemos en este caso, no a uno, sino a dos opositores. Un ganador del premio Carlos Alberto Montaner, que otorga la Fundación Rescate Jurídico, al periodista destacado, en este caso, en el año 23. Me estoy refiriendo a Rolando Casares. Y a su esposa, también opositora, Yamilka Abascal, una mujer que se preocupa mucho por los derechos humanos de las mujeres en Cuba. Bienvenidos a los dos a nuestro programa. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González y Santiago Álvarez, y en las redes sociales y en la dirección, Paulina Fátima. Como ya dijimos anteriormente, por cuestiones personales, Carlos Santana no está aquí con nosotros hoy. Bueno, bienvenidos a los dos. Ha sido un placer y un honor volver a poder establecer comunicaciones con ustedes. Bueno, ¿qué me pueden decir de Pinar del Río y lo que le rodea?
Bueno, la situación hoy en día en Pinar del Río es bastante caótica. No solamente con el problema de la represión que tenemos los activistas de derechos humanos, sino también con la población, que es lo fundamental, hoy en día están los apagones, como decimos, a la orden del día, aquí en Pinar del Río. Ayer fue interrumpido desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche la electricidad. Esto influye en el problema con los niños, la elaboración de alimentos, cuando todos los medios para elaborar la alimentación es el del por vía eléctrica, y también la alimentación que está en casa, no ha llegado todavía la canasta básica que espera mucho el pueblo cubano, tampoco ha llegado, después de tanto que han hablado en la televisión, en el podcast de la presidencia, que se llama La Presidencia, han hablado con la ministra de Comercio Interior, que la canasta básica de mayo, de abril y mayo, estaba disponible en los puestos, cosa que es mentira porque todavía no se ha distribuido. Es decir, el panorama es bastante caótico y decepcionante. Y por parte del periodismo también independiente, hace unos días fui citado yo y mi esposa y varios periodistas independientes aquí en Pinar del Río a la unidad de investigación provincial de aquí del 4 de San Juan para hacernos una alta advertencia de con respecto al artículo 100, del 120, el 120 artículo que crearon para limitar a la prensa independiente. Es más o menos el panorama que hay ahora, no solamente en Pinar del Río, sino nacional.
Rolando, por lo que me está diciendo, allí en Cuba ya no están habiendo apagones, lo que está habiendo es excepciones, ¿no? Porque vaya, están más tiempo apagados que encendidos.
Alumbrones lo que están habiendo, porque verdaderamente nos están quitando la corriente hasta más de 8 horas y en horarios complicados, en horarios que uno tiene que hacer la comida.
Como madre.
Yo como madre y todas las madres que tenemos niños pequeños en casa, que sueltan a las 12 del día, que vienen a su casa a almorzar y después tienen que incorporarse nuevamente en la escuela, es complicado porque si tú no tienes gas para cocinarle el alimento y no tienes corriente, eso dificulta, o el niño va sin almorzar nuevamente para la escuela o no puedes mandarlo.
Y
entonces en el descanso de la noche también es complicado porque te la quitan a veces a las 12 de la noche cuando ya uno de cuánto tiene que descansar, y te la ponen a las 7 o 8 de la mañana, horario complicado también porque tienes que levantarte, hacerle desayuno a los niños, no tienes con qué hacérselo porque no tienes corriente. Y eso no lo tienen en cuenta para nada ellos es, le importa nada más que su problema y el pueblo que siga sufriendo y que siga hostigado y maltratado.
Amilca, yo te iba a hacer una pregunta, porque como yo llevo tantos años que salí de Cuba, en Cuba la canasta básica se distribuye en carros eléctricos. Porque bueno, ¿qué tiene que ver la falta de luz con que le llegue al consumidor su producto?
Sí, el consumidor no recibe el producto cuando le toca, sino ya cuando pasó el mes que te dan el producto del mes anterior.
Y el problema que hay no es el carro eléctrico, ni el carro de gasolina, ni de petróleo. Es que no hay ni electricidad, ni gasolina, ni petróleo.
Exactamente.
Y además no hay la canasta básica.
Ni hay la voluntad de dejar que la gente resuelva por sus propios medios. Mira, yo estuve en estos días viendo unos documentales, una especie de trabajo que hiciste tú, informativo, sobre cómo están las industrias abandonadas dentro de Cuba. Y yo creo que había que premiarte por eso, no perseguirte, porque tú estás diciendo dónde trabajar para que las deficiencias se puedan ir dándole solución.
Bueno, eso es importante. Incluso yo pienso que el periodismo crítico e investigativo es muy importante para la situación que tiene el país, para llamar la atención. Ayer estuvo Díaz-Canel en la provincia, estábamos sitiados casi todos los opositores, estábamos velados, estaba Díaz-Canel en una visita, como ellos dicen, gubernamental en la provincia. Se fue directamente a los centros de importancia como María la Gorda, Centro Internacional de Buceo, el Parque de Guanacabire, y en La Coloma, el centro donde están los pescadores. Y estuvo una conversación, según lo que estaban diciendo en la televisión, toda una visita muy, como dice, importante para la provincia, pero realmente nefasta, porque todavía la canasta básica no ha llegado, están los apagones. están las enfermeras. Estos apagones, porque hay una cantidad de mosquitos que ni en la costa, tú puedes vivir en la costa y hay más mosquitos en la ciudad que en la costa. Y está el dengue, que es lo que está atacando. Hay muchos niños enfermos de dengue en el pediátrico aquí provincial Pepe Costilla, en Pinar del Río, y no ha cambiado nada. Como dice el cubano, el cuartico está igualito.
Mira, yo precisamente estaba, ayer nos mandaron unas pinceladas noticiosas desde Cuba, y resulta que uno de los temas que tocaron profundamente fue precisamente que en los hospitales se va la electricidad cuando hay personas que necesitan equipos de respiración y hay niños con cirugía que no tienen servicio eléctrico. Imagínate hasta dónde llega el peligro, la negligencia.
Exactamente, tener negligencia y que nos toca a nosotros, al cubano de a pie, porque sabemos que los hijos de los dirigentes están en las mejores escuelas. Incluso se ha visto la problemática que hay ahora actualmente de muchos que mandan a sus hijos, son dirigentes en Cuba, pero mandan sus hijos a irse del país porque están viendo como la situación del primer secretario que de la Isla de la Juventud, Isla de Pino, antigua Isla de Pino, iba a los Estados Unidos con un parol humanitario, pero gracias al gobierno americano de inmigración, pienso yo, le denegaron la entrada a los Estados Unidos. Y como eso, hay miles hechos. También han vendido la imagen de una Cuba prosperando, que realmente no está prosperando. Están atacando constantemente al empresario, al pequeño empresario que haya, no, porque sabemos que hay algunos que tienen nexo con la dictadura, pero hay otros que no tienen nexo, pequeño empresario, y tienen la problemática de cómo el problema cambiar el dólar, la subida del dólar, después la bajada del dólar, todo eso es lo que está pasando hoy en día en Cuba.
Tú sabes que nosotros tenemos un problema también, estamos teniendo un problema con los... Yo hablé de eso anteriormente en el editorial, con el problema de los pesos cubanos. Los pesos cubanos han bajado tanto de valor que están dando tantos pesos por un dólar. Y nosotros no mandamos dólares específicamente. Nosotros todo lo que mandamos es el equivalente del dólar en pesos cubanos. Bueno, pero ahora hay escasez de los pesos cubanos. Y esta gente no tiene dinero para mandar a hacer más cubanos, más dinero cubano. Y aunque lo mandaran a hacer el peso, el billete, vale más de lo que vale el peso cubano.
Y el papel moneda es más caro.
El papel moneda es más caro que la expresión de dinero, que significa el billete cubano. La representación del dinero no está de acuerdo con el valor físico de hacer el peso.
Exactamente. Y eso lo que crea es la demanda. Por ejemplo, aquí en Pinar del Río es que los bancos, hay un problema con el campesino que tienen que pagarle, o que como le deben vender su producción de tabaco, estamos en esta etapa de recogida de tabaco, como tienen que venderle la producción de tabaco al mismo gobierno, que es decir, a la empresa de compra de beneficios del tabaco en Pinar del Río, que es el mismo gobierno, no le pagan, tienen una deuda porque no hay moneda nacional para pagarle al campesino. Entonces el campesino está perdiendo también porque necesita ese dinero para pagarle a los trabajadores que trabajan en las casas de secado, en la recolección de la hoja de tabaco, y se está echando a perder porque no tienen el dinero para pagarle a las personas, a los trabajadores. El efectivo cubano está perdido, como dice uno.
Decías ahorita, perdona que regrese al comentario anterior, que el señor que está puesto a dedo en Cuba visitó la Guanacabibes.
Sí.
¿Será que ahí todavía quedan caimanes o cocodrilos?
Bueno, lo que sí te puedo decir, que lo que es María la Gorda y Guanacabibes, hay una campaña que sabemos que no hay turismo en Cuba, porque el turismo lo que hace es beneficiar la saca del régimen para utilizar ese dinero del turismo, no en medicamentos, que lo sabemos, no en medicina, no en el hospital, sino en la represión para mantener el pueblo controlado. Ese dinero va a eso, para reprimir al pueblo. Y entonces, este señor que voy a mencionar se llama Camacho, con, le dicen comandante de la revolución, Camacho Aguilera, es el dueño de Guanacaví, y ahí lo que hay en Guanacaví son crías de gallos de pelea de primera clase, hay caballo, hay cocodrilo, aunque no lo crean, y hay cosas de valor que tienen ellos ahí en Guanacaví, la pesca también, que es muy importante para ellos. Son centros de dirección y de recreo para la cúpula.
Fincas privadas. Fincas privadas.
Bueno, la isla de Cuba entera es una finca privada para estos. Para estos gobernantes, entre comillas. Ahora, ¿qué pueden esperar las mujeres en Cuba? ¿Qué pueden hacer para ayudar a liberar a nuestra patria? Yamilka.
Bueno, a todas las mujeres cubanas, mi mensaje es, y todas las madres, es que alcen su voz, que exijan sus derechos y que pierdan ese miedo, que para que ese cambio llegue como es debido y como todos esperamos, para que nuestros hijos estén en libertad como es debido y se respeten sus derechos, porque están limitando no solo los derechos de nosotros sino de las otras nuevas generaciones que siguen, y así va a seguir siendo sucesivamente como estos 65 años que han estado de dictadura. Mi mensaje es que pacíficamente, cuando no tengan corriente, que no manden sus hijos a la escuela,
que protesten, que han violentado su derecho
pacíficamente.
Bueno, pues ha sido un placer tenerlo con nosotros y esperamos volver a hablar con ustedes en el futuro no muy lejano. Ha sido muy informativa su entrevista y volveremos a estar con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas noches. Bye.
Saludos.
Gracias. Saludos.
Saludos y bendiciones.
Bye.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Esta es una pausa para la meditación. Muy a menudo nos preocupamos innecesariamente por los problemas de mañana y de la semana que viene, sin que podamos hacer nada por apresurar su solución. El momento que vivimos ahora es siempre tolerable. Lo que tenemos que confrontar mañana o el mes que viene es lo que nos desespera. Nuestras tareas presentes nunca son tan imposibles de confrontar. El trabajo que establecemos para el futuro es el que nos preocupa y desgasta prematuramente. Si comprendiéramos que podemos hacer solo una cosa a la vez y nos dedicáramos enteramente a su ejecución, habría mucho menos fatiga en el mundo. Pero en nuestro afán por adelantarnos, por anticipar ciertas soluciones y por aumentar la productividad, muchos queremos estar en varios lugares y situaciones al mismo tiempo, solucionando problemas que a veces ni siquiera llegan a presentarse en el curso de los acontecimientos. Deberíamos comprender que tenemos que brindar a cada día su propio afán y preocupación. Cada cosa en su lugar, a su debido tiempo y de la mejor manera que podamos hacerla. La fatiga saludable tiene su origen en el trabajo físico y mental, y por lo general, una sola noche de descanso es suficiente para repararla. La tensión nerviosa, por otra parte, es totalmente diferente,
y se origina en el afán de hacer hoy el trabajo que nos corresponde realizar mañana. La ley de la vida establece que, por sobre todas las cosas, tenemos que vivir el presente, lo que es aplicable a tiempo y a lugar. Debemos concentrar la atención al momento presente y en el lugar donde se encuentra nuestro cuerpo ahora mismo. Es imposible que tengamos el cuerpo, digamos, en Miami y la mente en La Habana, o viceversa. No podemos hacer funcionar al cuerpo al mediodía y la mente a las 8 de la noche. Tenemos que cumplir con el mejor día de trabajo que nos sea posible, después parar, descansar y recuperar energías para mañana. El exceso irracional de trabajo es un verdadero asesino. En cierta oportunidad visité a mi padre cuando se encontraba pintando un gran mural que ocupaba el ancho de una enorme sala de conferencias. La pintura promediaba en su realización, lo que me permitió apreciar la dificultad de plasmar las distintas figuras de modo que armonizaran en el conjunto del enorme mural. Cuanto más me acercaba, menos podía visualizar el tema total de la pintura. Tampoco comprendía cómo podía aplicar los distintos colores y matices para que tuvieran sentido mirado desde lejos. Cuando estuve cerca de mi padre, quien se encontraba encaramado en un enorme y complicado sistema de andamios, tratando de determinar qué pintar y dónde, le expresé mi asombro. Le pregunté cómo sabía las proporciones de las figuras y las combinaciones de los colores. Entonces me explicó que se basaba en una escala más pequeña, hecha en recuadros, en los que tenía dividido el mural. Todo lo que tenía que hacer era trabajar en cada recuadro hasta terminarlo, y el conjunto, a su debido tiempo, finalizaría el mural. Le llevaba aproximadamente un día pintar cada recuadro, y llevaba más de 100 terminados. Fue entonces que aprendí el significado del orden, la disciplina y la paciencia para dar a cada día su propio afán y hacer lo que nos corresponde sin preocuparnos innecesariamente por mañana. De eso podremos ocuparnos mañana. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.